La vida en las Sagradas Escrituras. Entrevista con el padre Octavio Gómez. Es el tema de hoy en tu programa Informe Pro Vida. Hola familia de EWTN, yo soy Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el ser humano, aún no nacido? ¿Es verdad que el aborto es aceptado en ella? El padre Octavio Gómez nos ayuda a responder a estas y muchas preguntas más en esta entrevista, gracias a nuestra compañera Astrid Bennett de Orduño.
Hola amigos de Informe Provida, les traemos ahora una entrevista con el padre Octavio Gómez de la diócesis de Medellín, Colombia, pero que está ahora en Miami como director de Radio María Español. ¿Cómo está el día de hoy, padre?
Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de haber participado ayer en la Marcha por la Vida. Primera vez que participaba. Me pareció como un regalo de Dios, histórico. También el discurso me pareció bello, el discurso del vicepresidente. Y luego, pues, aquí en esta mañana en la conferencia por la vida, de Hispana por la Vida.
Usted nos trae una aportación muy importante, sobre todo al cristiano católico que está defendiendo la vida desde su fe. Es un llamado claro a defender la vida. ¿Nos puede explicar cómo las Santas Escrituras nos explican que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y que se debe de respetar?
Bueno, pues primero que todo está en los mandamientos, ¿cierto? No matarás, ¿cierto? Y hay personas que lo podrían aplicar. Bueno, eso aplica es para los adultos, aplica para personas que estén desarrolladas, etcétera. Pero en realidad hay una conciencia muy grande en toda la Sagrada Escritura de que la vida pues está desde el mismo momento en que somos formados, en el seno de la madre. Por ejemplo, vemos en los Salmos que dice, en el seno materno tú me sostenías, desde el vientre de mi madre tú ya eras mi Dios, ¿no? Y por ejemplo, y también dice el profeta Jeremías, dice, del vientre de tu madre te llamaba, te sostenía, te formé para hacerte profeta de las naciones. Y luego también, por ejemplo, Job cuando dice, Señor, para mí hubiera sido mejor haber sido un aborto, como quien dice, no haber visto la luz del día. O sea, esa conciencia que tiene Job de que no haber visto la luz del día, ¿cierto? Significa que él entiende que su existencia había empezado ya antes de su nacimiento, ¿cierto? O sea, hay una conciencia clarísima que tiene Israel, que tiene el pueblo de Dios, de que la vida comienza ya desde la gestación, ¿no? Ellos a lo mejor no tenían esa claridad que tenemos hoy en día del momento de la concepción, ¿cierto? O sea, eso era imposible pedirles a ellos eso, pero sí, yo creo que ya el Nuevo Testamento, porque Dios es muy bueno y ya está, ya se ve clarísimamente esa conciencia, y yo digo que sobre todo se ve en este pasaje tan bello de la visitación. Yo me pongo a pensar esto, que casi no lo reflexionamos. Este año estamos en el jubileo de la encarnación, ¿cierto? El jubileo 2025 años de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y tenemos la tendencia a pensar que la encarnación se da el 25 de diciembre cuando nace Jesús, ¿cierto? Es la fiesta. Y en realidad no. La encarnación se da el 25 de marzo en la fiesta de la Anunciación. Sí. ¿No? Si ustedes van a Nazaret, tuve la bendición de haber vivido en Israel 5 años porque estudié allá Sagrada Escritura con los franciscanos. Estudié un bíblico franciscano. Entonces tuve la bendición de visitar mucho la Tierra Santa, de estar ahí, de muchas peregrinaciones. Y cuando uno va a Nazaret, una de las cosas que más le impresiona es ver un título que está en la Basílica de la Anunciación, que dice así, Hic verbum factum est, en latín, ¿cierto? Aquí el verbo se hizo carne, ¿no? las palabras de San Juan, ¿sí o no? Uh-huh. Y la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne, ¿no? ¿Dónde se hizo carne? En Nazaret, en la Anunciación. Y es una cosa bellísima pensar en eso, o sea, no, eso hasta tiene muchas implicaciones, si quieres, hasta eclesiales, no sé, también del punto de vista de los sacramentos, por ejemplo. El Hijo de Dios se hizo carne, uh-huh, y no se hizo carne ni siquiera en un niño en principio, sino en una célula. Uh-huh. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Santísima Virgen, Jaire María, ¿sí o no? Dios te salve María, ¿no? Que Jaritomene, el Señor esté, que la llena de gracia, ¿sí o no? El Señor está contigo. Y ella acepta, ella recibe esa palabra del ángel y dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es como una imagen perfecta de lo que sucede cuando se da el encuentro del espermatozoide con el óvulo, ¿cierto? El espermatozoide, el esperma, que es la palabra de Dios, con el óvulo, que es la fe, digamos, del cristiano, la fe de la Virgen, que acoge esa palabra, y esa palabra inmediatamente cuando se une con el, la fe del cristiano, con la fe, da inicio a una vida. Y ahí, así sucedió exactamente con el Hijo de Dios, ¿cierto? Por eso se entiende perfectamente la virginidad de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si han visto esta iconografía que hay entre de muchas iconografías, pero sobre todo esta del Beato, ¿cómo se llama? Este italiano que se llama, que tiene este icono famoso donde se muestra la Anunciación y aparece como el ángel. Cuando habla, aparece como un rayo, que es el Espíritu Santo. Se me va a olvidar el nombre de este pintor.
Frangélico será.
Frangélico, sí. Frangélico. Beato, ¿no? Sí. Beato Frangélico. Es bellísimo esa escena porque ahí se muestra cómo cuando el Espíritu Santo desciende a través de la palabra del ángel, que lleva esa potencia del Espíritu Santo que entra en la Virgen, uh-huh, María. Y entonces esa palabra. Entonces, por eso la Iglesia primitiva nunca dudó de la virginidad de la Santísima Virgen, porque dice San Pablo, la palabra entra en nosotros por la predicación, se genera en nosotros, Jesucristo se ha engendrado en nosotros por la predicación. Es lo mismo en la Virgen María, en ella se engendra esa palabra, por esa palabra del ángel que aceptada por ella, hace que Jesucristo sea engendrado en ella. Uh-huh. ¿Y cómo empieza? Impresionante. Él como ser humano, porque eso es, Jesucristo es verdaderamente hombre, como ser humano empezó siendo una célula. Esa célula no era ni una manchita, no era un tumorcito, no era un cúmulo de información. Era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Creador del Universo, por el cual se hizo todas las cosas del Universo en una célula, ¿no? Pero no era una célula cualquiera, era una célula que era Dios mismo, con todo el poder, con todas las condiciones de lo que iba a ser después Jesucristo. Ahí estaba todo, todo Jesús físicamente estaba allí. Hay una cosa que decía el obispo en estos días, un obispo muy, no sé si ustedes lo conocerán, muy querido en el mundo de la comunicación también, porque también colaboró mucho con Radio María, y no sé si lo han tenido la oportunidad de tenerlo en el WTN, se llama Monseñor José Ignacio Munilla, ¿no? Que ha hecho un programa sobre la... Entonces él decía una cosa que me gustó muchísimo, decía él que algunos estudios han como tratado de ver qué sucede en el momento de la concepción y parece que en ese momento se da como una luz azul. El momento en que el esperma penetra, el espermatozoide penetra el óvulo, uh-huh, se da como una luz azul. Y decía, eso como que nos está diciendo que en ese momento se da el alma entra en la persona. Bueno, entonces, pero el pasaje de la visitación es muy bello porque Jesucristo, ¿cuánto tenía de edad en ese momento? Dice el Evangelio que la Virgen María, inmediatamente, a prisa, porque utiliza San Lucas en eso, es bien explícito, decía que inmediatamente se encaminó hacia donde estaba su prima Isabel, ¿no? Y entonces cuando llegan donde su prima Isabel, que había dicho antes que tenía 6 meses de estar encinta, uh-huh. Más o menos, ¿cuánto se pudo haber demorado la Virgen María a llegar donde Isabel? Si entendemos que Nazaret está, digamos, en línea recta a 150 kilómetros de Kiryat Yearim, que es Harim, que sería como el lugar que nosotros llamamos hoy en día En Karen, que es cerca a Judea, porque dice muy bien, de Nazaret a las montañas de Judea, ¿cierto? Nosotros hemos identificado cuál es ese lugar, y se llama, ahí hay una iglesita franciscana. Entonces, esa época había que hacerlo a pie, o sea, uno se imagina que la Virgen María caminó, no sé, que fue donde su prima Santa Isabel, se imagina que fue a la esquina, no, son 150 kilómetros, a pie. Digamos que a un ritmo relativamente lento, 15 días, a un ritmo rápido, 8 días, depende la velocidad con la que uno camine. Ella pues estaba jovencita, todavía el embarazo apenas estaba empezando, entonces ya no lo notaba, o sea, no era un impedimento para ella. Pongamos que tuviera máximo 15 días de ser engendrado el Hijo de Dios.
Sí.
Y cuando Isabel lo ve, cuando Isabel la siente a ella, dice esto. Dice, ¿y cómo es? Que la madre de mi Señor viene a mí. Es una cosa impresionante. Uh-huh. Isabel reconoce en la Virgen María, ya no está esperando al Señor, ella ya es la madre de Dios, ya ella es madre, uh-huh. No es que va a ser madre, uh-huh. Ella ya es madre en ese momento. ¿Y quién lo reconoce? El niño que está en ella, que tiene 6 mesecitos, está en el vientre materno. Entonces, por eso la iglesia primitiva, desde siempre defendió la vida, porque es que ahí se veía claro que Jesucristo tenía 15 días de ser engendrado y ya San Juan lo reconoce como el Dios, uh-huh. Como la madre de mi Señor, Kyrios en griego, ¿cierto? Señor, sería, ya no va a llamar al Evangelio de Lucas, no va a llamar Señor a cualquiera, va a llamar a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que la madre de Dios, por eso el famoso título de la madre de Dios, la Teotoco, ¿cierto? Es la madre de Dios, ¿cómo es que la madre de Dios, y ella tiene 15 días de tener a Jesucristo en su seno? Ahí empezó la encarnación. Y San Juan lo reconoce, entonces son dos bebés, un bebé que tiene 15 días de nacido, de engendrado, ¿qué sería? No sé, tú que estás más en este tema, sería como sí. Tamaño de menos que una uña,
y
¿no?
Y crecen tan rápido.
Crece tan rápido, pero sí. 15 días todavía está...
Sí, pequeñito, sí.
Pequeñito, uh-huh. ¿Cierto? Y ella lo reconoce, ¿cierto? La fe lo reconoce, porque es que de verdad, o sea, después tenemos que esperar hasta que pudiéramos entender el tema ya de la genética y el tema del ADN, para poder tener toda claridad sobre en qué momento la persona tiene toda la información que lo hace persona. Uh-huh. Y hoy en día no tenemos ninguna duda, uh-huh. Porque ya sabemos que el ADN está desde el momento en que uno lo engendra, ¿cierto? Y ese ADN, esa información genética, no cambia en ningún momento desde ese momento, desde que uno es, es una cosa que la conocemos, ¿cierto?
Sí.
Por ya la información que tenemos, gracias a Dios, que no cambia, no hay ningún cambio, digamos, de ningún cambio cualitativo, ¿cierto? Ningún cambio cualitativo entre ese momento en que la persona es concebida hasta el momento en que muere. A mí me sacan una prueba de ADN, ¿cierto? Y resulta que ese también, ese tiene, ese que soy yo ahora, y el que era cuando tenía 5 años, y el que era cuando estaba engendrado, somos el mismo ser, el mismo, sin diferencia ninguna. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en ese momento, ese niño que estaba formándose, desarrollando, sigue creciendo. Si me sacan una prueba de ADN, de ahí no sale una persona. Tienen que implantarlo en un óvulo o lo que sea, hacer un proceso. Pero, en cambio, allí se está desarrollando. Es cuestión de que lo dejen en libertad y se desarrolla. Así pasó con Jesús. Jesús asumió todo ese proceso como ser humano y lo reconoció Isabel. Un detalle muy bello que, digamos, que no se entiende mucho si no se conoce la tradición o la escritura, es que ese mismo trayecto que hace la Virgen María de pasar por en las montañas de Judea, y la mención, como lo pone San Lucas, es muy parecido a el trayecto que hizo el Arca de la Alianza cuando David la va a recuperar de los filisteos. Entonces, David recupera el Arca de la Alianza y empieza, la pasa por allí porque ya hay harín y para llevarla a Jerusalén. San Lucas está de alguna manera diciendo, esa arca de la alianza es la Virgen María. Por eso, ¿cómo es posible? Porque David dice eso. ¿Y cómo es posible que el Señor venga a mi casa? De eso dice David. ¿Cómo es posible? Entonces, cuando él va y recibe el arca, inclusive no la quiere recibir porque dice, ¿cómo es posible que Dios vaya a mi casa? Cuando él se da cuenta que Dios está bendiciendo a otros, entonces allá él va por ella y viene cantando, viene bailando, porque allí está la presencia de Dios. Entonces, el arca de la alianza, que está la presencia de Dios. Entonces, San Lucas hace como esa referencia, si quieres, escondida, a que allí está la nueva y verdadera arca de la alianza, que es Jesús dentro del arca de la alianza, que es la Santísima Virgen, la presencia de Dios, verdadera presencia de Dios, pero es un niño que tiene 15 días de ser engendrado, ¿no? San Juan lo reconoce, otro niño que tiene 6 meses de estar en el vientre de la madre ya más desarrollado.
Sí.
Y las madres, reconociendo eso, se abrazan. Entonces, siempre, si ustedes van a ver un abrazo, ¿cierto? Un abrazo donde se dan cuenta de la presencia de Dios en medio de ellos, de esa presencia, de esa Shekinah de Dios, y por eso esa exultación de la Santísima Virgen, que está llena también de relatos bíblicos, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Es decir, toda una oración, que es una oración que tiene mucho que ver con esa presencia de Dios en el templo.
Sí.
Porque fíjate que, por ejemplo, esa magnífica, cuando dice, a veces no se entiende mucho, cuando dice, porque el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿cierto? Entonces uno dice, a los ricos, a los pobres los colma de bienes, a los pobres, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Entonces uno dice, ah, eso quiere decir que Dios, pues como que la gente rica, como que, no, eso es porque en el fondo lo que hay detrás del Magnificat es una canción que tiene de fondo el Éxodo, ¿cierto? Entonces el Éxodo, porque Dios había prometido a su pueblo que lo iba a traer de Egipto, entonces el Éxodo dice que la promesa del Éxodo es que Dios iba a liberar a su pueblo del faraón, ¿cierto? Y por eso derriba al trono a los poderosos, enaltece a los humildes, y como lo había prometido a nuestros padres, en favor, eso lo dice también el Benedicto, ¿cierto? Como en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por aquí dice también, al final termina diciendo, como lo había prometido a nuestros padres, en Abraham y su descendencia por siempre, porque esa era la promesa, que Dios iba a sacar a su pueblo de Israel. Es decir, ¿eso cuándo se cumple plenamente? ¿Cuándo el pueblo de Israel plenamente se dio, digamos, pudo cantar que Dios los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra que les había prometido?
Sí.
Cuando pudieron inaugurar el templo. O sea, porque mientras tanto era siempre como esa promesa, vamos de camino, les pasamos hambre, pasamos necesidad. Cuando llegan a la tierra prometida y por fin Salomón inaugura el templo, allí podemos decir está hecho todo el proceso de esa redención. Eso que es toda una figura se va a cumplir allí, en ese momento. Ya llegó la salvación, ya llegó la presencia de Dios, ha llegado la inauguración del verdadero templo. Todo en este niño que está en el vientre de la mamá,
sí,
¿cierto?
Qué grandioso padre. Y cada madre en su vientre que tiene un hijo es como un tabernáculo de la vida, algo tan grandioso. Este padre, es fascinante escucharlo. Sabemos que hay más de 200 versículos que respaldan la enseñanza de la iglesia a favor de la vida, en contra del aborto, y sin embargo hay católicos o cristianos confundidos o que tal vez están apoyando una agenda abortista que dicen, pero el aborto, la palabra aborto ni está en la Biblia, pero vemos claramente todo lo que nos acaba de explicar, que es lógico que el aborto también va dentro de la enseñanza en contra de matar. El bebé en el vientre desde la concepción es un ser humano único y que también tiene una alma eterna. Padre, a los pro vida, católicos y cristianos protestantes, nos dicen que somos pro vida porque somos religiosos, es nuestra religión. Y bueno, lo que contestamos es que nuestra religión nos da la fuerza para defender la vida, que uno puede simplemente estar en contra del aborto por lógica, por creer en la biología,
así es,
¿verdad?
Tal cual.
Pero ¿cuáles son los versículos en la Biblia que nos llaman, que nos impulsan a defender a los bebés en el vientre que están en peligro de ser abortados?
Pues yo diría, toda la escritura básicamente nos habla de la vida, ¿cierto? Estuve toda esta escritura desde el principio, estaba el caos y Dios crea al hombre, ¿cierto? La vida depende del hombre. Yo pienso que toda la escritura, desde el momento en que Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, en ese momento Dios está diciendo la dignidad de la vida humana es inviolable. Decía la Madre Teresa de Calcuta una cosa que me parece clave. Ella decía, si nosotros llegamos al punto en el que no valoramos la vida de un niño inocente en el seno de su madre, ya no nos queda absolutamente nada más bajo donde caer. ¿Por qué? Porque si uno no entiende el valor de la vida de un niño en el seno de su madre inocente, donde no tenemos hoy por hoy ninguna duda de que es una persona, no tenemos ninguna duda, entonces, ¿qué nos queda? Ya un robo, un asesinato, cualquier otra cosa, una guerra, una vida corrupta, pues es todo menos grave que la muerte de un niño inocente que no tiene ninguna defensa. Entonces, toda la escritura, no diría que existe muchísimos textos, como decíamos Jeremías, en el seno materno, Dios te escogió del seno materno, este pasaje tan bello que nosotros deberíamos explotar más, este pasaje de la Anunciación, eso tendría que ser como la imagen de provida, la Virgen uh-huh. María con el niño, 15 días de ser engendrado, ¿cierto? Sí. Y la Isabel, el niño de 6 meses, ¿cierto? Uh-huh. San Juan, también San Pablo, que por ejemplo hoy es la fiesta de su conversión, él, hablando de su llamada, él dice, el cual me llamó desde el seno materno. Uh-huh. Él dice, desde el seno materno Dios me llamó. O sea, era claro, ¿eh? Por eso la iglesia primitiva siempre defendió la vida. Entonces, hay toda una digamos, toda la escritura, desde el principio hasta el fin, podría uno decir, es una escritura, nos da elementos para sí. defender la vida. No aparece la palabra aborto, pero es que, un momentico, nosotros no somos protestantes, ¿cierto? Para pensar que solamente cuando dice, no aparece la palabra Trinidad, no existe la palabra Trinidad, no aparece la palabra aborto, tampoco existe la palabra, por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir, fentanil, ¿no? Uh-huh. Ah, entonces, como no dice la palabra fentanil, entonces podemos arruinar la vida destruyéndolo, que los jóvenes tomen fentanil, porque en la Biblia no dice que está prohibido el fentanil, locura, ¿sí o no? No aparece la palabra metralleta, entonces uh-huh. podemos utilizar metralletas porque en la Biblia no aparece la palabra metralleta, no. Eso es un acercamiento totalmente equivocado, protestante, según la cual la Biblia es un libro mágico, aquella sola escritura, porque en el fondo el Lutero no conocía, la verdad, él conocía la escritura, pero no tenía el fundamento para poder entender que la escritura no es simplemente son palabras. Uh-huh. La escritura, los mismos judíos ya sabían, y Jesús así interpretaba la escritura, y los apóstoles. No era solamente la Biblia como letra, como San Pablo lo dice muy bien, no es la ley por letra, sino que es el Espíritu. Entonces ellos hablan inclusive de que cuando sí. Dios le entregó, los judíos lo saben muy bien y lo explotan mucho eso en su interpretación, cuando Dios le entregó la ley al pueblo, le entregó la ley en dos partes. Está la ley que es Ketubá, que es la ley escrita, y después le se llama Torah Kitab, que significa la escrita, y después está Torah Bealpé, que significa la Torah hablada, uh-huh. la tradición. Entonces sí. la tradición que el pueblo de Israel tuvo fue la que les dio a ellos, por ejemplo, entender cómo uh-huh. el Mesías iba a venir, les dio a entender cómo sería ese reino de Dios, les dio a entender también sí. cómo esos mandamientos que Dios les dio al pueblo aplicaban, seguían aplicando para la vida de ellos. No era una palabra, simplemente un libro mágico estilo Corán que Dios escribió y es lo que dice ahí, punto, ¿no? Es una palabra que se sigue, digamos, actuando en mi vida, como dice uh-huh. La carta a los Tesalonicenses, dice muy bien, le damos gracias a Dios porque habéis recibido la palabra, no como palabra humana, sino como es en verdad, palabra de Dios que ejerce su fuerza en vosotros los creyentes. Entonces uh-huh. la palabra de Dios es esa luz que me ilumina, Torah significa eso, luz, uh-huh. esa luz que me ilumina el camino y que me dice la verdad. Y la verdad después se coincide, tan bello, porque es que uno se pone a ver, y es verdad que cuando uno se deja iluminar por la palabra de Dios, tiene una vida más feliz, uh-huh. tiene una vida llena de alegría, tiene una vida llena de gozo. Esta semana, ya para terminar dos cositas, pues uh-huh. de dos ejemplos, para entender eso, cómo sí. la palabra nos ilumina. Un ejemplo, hablando ayer con una persona aquí en Washington, me contaba de cómo su hija, ella estaba como en esas luchas del colegio, de que la ideología de género, ya empezaba a decir, pero bueno, es verdad, a lo mejor, pues ellos tienen razón, yo soy libre, si yo decido quién es el otro para venirme a decir que no, si yo, cierto, yo soy, ¿por qué no me van a dejar ser feliz si yo quiero ser así? Entonces estaba como con esas ideas que tienen su lógica, ¿no? Y la llevó a una universidad que es muy católica, no me acuerdo qué nombre es por aquí cerca, Y le sorprendió encontrarse con una cantidad de jóvenes que no tienen aretes, que no están pintados el pelo de azul, pero son jóvenes felices, contentos, alegres, atentos, agradecidos con la vida, con deseos de vivir. Y uno ve estos jóvenes con estas ideologías siempre aburridos, siempre deprimidos, con el mundo es un enemigo. ¿Por qué? Porque no es que sean malas personas, no. Uh-huh. Es que cuando yo no tengo la luz del Evangelio, me autodestruyo. Me autodestruyo. Y lo que decía, toda la gente que sabe la tragedia del aborto sabe que las personas entran en depresión profunda. Entonces, tener el Evangelio es siempre una alegría, una luz, una felicidad. Y eso es pero si uno entiende la Escritura en ese sentido, uno dice, qué belleza, qué tesoros para entender cómo vivir mi matrimonio, cómo educar a mis hijos, cómo valorar mi cuerpo. Todo eso se convierte en un tesoro, la palabra de Dios. Y otra cosa que quería decir, me gustó mucho con respecto a eso, unas palabras que dijo ayer J.D. Vance, hablando al final, decía, yo sé que ustedes se sienten frustrados como yo, que hay personas que ven un ultrasound y en vez de ver un niño, ven un cúmulo de células, ¿no? Eso es una manera de decir, para no decir que es un niño. Decía, pero, y más ahora que soy padre, como él tiene niños pequeños, entonces decía, pero ¿saben qué pienso yo? Que nosotros, después comprendí que nosotros tenemos que estar agradecidos, de primero que todo, de que Dios nos haya revelado a nosotros el don de la vida. No sé si tienes hijos, pero si tienes hijos, ¿no? Pero tú ves hermanos, sobrinos. Dios al que no le da hijos le da sobrinos. Yo, por ejemplo, tengo 11 sobrinos y yo digo, qué cosa tan bella la vida. O sea, sí. Cada persona, cada ser humano es una cosa tan infinita al ser humano. Y lo otro es también la felicidad que esto le trae a la familia, al mundo. Amén. Ya Dios pues nos llama de diferentes maneras a ofrecer nuestra vida de otra manera, que si esa no es la voluntad de Dios, pero los que Dios le da, sí, ese don de procrear, porque nosotros no somos, sí, no nos reproducimos, sino que procreamos, eso es un don infinito.
Amén, Padre, muchísimas gracias. Sus palabras son una gran bendición, aliciente, y sé que podemos también dedicar esos versículos a las madres que enfrentan un embarazo en crisis. Muchas gracias y Dios me lo bendiga.
Amén.
Esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga siempre.